Bueno, hablemos no del norte, sino del sur, y de lo angustiados que estamos todos viendo los incendios graves que hay en algunos puntos de España, ¿no? En plena ola de calor, con temperaturas extremas. En Extremadura, la semana está siendo muy, muy complicada, porque desde el lunes está ardiendo una extensión vasta de masa forestal en las Urdes. Y claro, ahora la preocupación es enorme, porque, bueno, yo miro a Gallego casi con lágrimas en los ojos, porque él siempre ha contado en este programa, habla tantas veces de Monfragüe, de ese parque natural de Monfragüe.
Nacional.
Parque Nacional de Monfragüe, porque allí has contado que tú te hiciste naturalista.
Así es, en el año 84 llegué allí a casa de Isabel y Suso, a los Altos de Torrejón, y yo me hice naturalista a orillas del Tietar. Eso es nuestro Serengeti particular, ¿eh? O sea, lo que se nos está quemando ahora mismo es el corazón del bosque mediterráneo de la península ibérica, uno de los mejores ecosistemas, mejor conservados, con buitre negro, con águila imperial, con cigüeña negra, con
Madre mía, y pues ahí está entrando el fuego, en ese Parque Nacional de Monfragüe.
Sí, Reserva de la Biosfera desde hace 20 años. A esta hora el fuego, que se inició ayer en las proximidades, ha afectado ya, está afectando ya al Parque Nacional de Monfragüe.
Madre mía, la vida de Víctor.
¡Vamos, va!
Este es el sonido ahí en directo de los servicios de extinción que tratan de combatir ese fuego que se inició ayer en Casas de Mirabete, ha entrado en el parque, hay vecinos desalojados en dos poblaciones. Es un fuego de nivel de riesgo 2, el segundo de mayor gravedad, amenaza algunas casas aisladas, ha obligado a cortar la carretera, la Nacional 5, y en paralelo sigue la preocupación en las Urdes, donde durante toda la semana en Extremadura está ardiendo masa forestal, ha quemado ya más de 3.000 hectáreas, pero es que al ladito, en Castilla y León, ahora mismo se está luchando contra 5 incendios de riesgo elevado en Salamanca, Albierzo, Zamora, Segovia. Y bueno, además de núcleos de población afectados, vecinos desalojados y bomberos que están desbordados, el desastre ecológico puede ser tremendo en España, pero especialmente esta semana en Extremadura, con una flora y una fauna especial y protegida que está en peligro.
Terrible. Vamos a hablar con Marcelino Cardallaguet, que es el delegado de SEO Beer Life, precisamente allí en Extremadura. No sé si le conoces.
No le conozco, no le personalmente, conoces. Pero vamos, seguramente.
Seguro que tenéis mucho en común, segurísimo. Marcelino, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué información actualizada nos puedes dar de esos dos incendios y sobre todo de la afectación que puede tener en esos parajes naturales maravillosos, en esa joya que tenemos en España?
Bueno, pues la situación es muy muy delicada, porque los incendios han alcanzado un tamaño difícil de controlar, la situación es muy desfavorable, la vegetación está muy seca, las temperaturas son de alrededor de 42 grados en la zona ahora mismo, y el viento es ahora mismo el que decide hacia dónde van los incendios, porque el esfuerzo enorme de los medios de extinción es prácticamente inútil con incendios de este calibre ya. Y las zonas, bueno, pues muchos nos tememos que se están afectando zonas importantes, aunque todo dependerá de la evolución en los próximos días, sobre todo en Monfragüe. Está entrando por el extremo más oriental del parque. Ya ha afectado algunas zonas de águilas, como águila real, águila perdicera, calimoche, que son especies que anidan en roca, con lo cual, y además sus nidos ya están vacíos porque han volado los pollos. Lo que más nos preocupa es que avance hacia las zonas del Valle del Tajo, donde, bueno, son zonas de matorral y de monte mediterráneo virgen que sería prácticamente imposible de restaurar, y donde también están las colonias de buitre negro, que esta especie sí tiene todavía los pollos en el nido incapaces de volar.
Madre mía, o sea que los pollos de águila real se pueden salvar, pero los de buitre negro, si llegan las llamas a esa zona, al corazón, digamos, de Monfragüe, se perderían, ¿no? Morirían todos abrasados. Supongo, Marcelino, que tenéis más o menos censadas, registradas, controladas, no sé qué verbo usar, todas las especies que viven en Monfragüe.
Sí, sí, se tiene bastante conocimiento de dónde están y sabemos exactamente lo que ya está afectado, que ya, bueno, como ya te he dicho, algunos nidos de estas especies en roca, que creemos que, bueno, que tampoco va a ser una afección muy significativa. Pero sin duda lo que más nos preocupa es el hábitat, porque incluso el buitre negro podría recuperarse de un desastre como este, ¿no? Porque ha perdido una parte de su generación de este año, pero a medio plazo se recuperaría. El problema es que los hábitats son, y en particular este, el monte mediterráneo virgen, que es un hábitat muy escaso, que se, yeah, se está protegiendo básicamente en este parque nacional y en el de Cabañeros, en Ciudad Real. Esto sí que sería una pérdida terrible y difícil de restaurar ahora mismo.
Marcelino, hablabas de la tasa de regeneración, para que la gente nos entienda, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un manto como el que ahora mismo está cubriendo Monfragüe se pueda regenerar? Es decir, supongo que es encina, alcornoque, quejigo, eso son especies de crecimiento lento, ¿verdad?, y recuperación lenta.
Sí, bueno, y además estas zonas son el monte virgen, es como una especie de laurisilva parecida a la de Canarias, pero tipo mediterráneo, con otro tipo de especies, y es realmente un hábitat muy escaso que yo creo, así a priori, te diría que sería prácticamente imposible de recuperar, y menos con las previsiones de cambio climático que hay. Y la dificultad que tiene el restaurar unos hábitats de este valor,
¿no? Caramba. ¿Y se puede hacer algo, Marcelino? La verdad es que te estoy escuchando y noto la emoción con la que estás hablando, ¿eh? Es que debe ser desolador, terrible. Una cosa es imaginárselo, claro, para aquellos que amamos a los animales y la flora y la fauna, ¿no?, los espacios naturales, y la otra es estar ahí, como estás tú, como delegado de SEO Birdlife. ¿Pero hay algo que se pueda hacer, o solamente se puede esperar a que los bomberos y la UME apaguen el fuego?
Pues es que ese es el problema, la impotencia completa incluso de los propios medios de extinción, porque nos estamos enfrentando no a fuegos normales, sino a algo diferente, algo que estamos viendo en los últimos años, que hemos visto en otras partes del mundo, en California, en otros lugares, y que de tarde o temprano nos tenía que tocar. Lo hemos visto hace pocas semanas en la Sierra de la Culebra. Y mucho nos tememos que estamos en manos de la naturaleza, una naturaleza que está completamente desequilibrada ahora mismo y que nos impide hacer nada realmente útil. Estamos en manos de las condiciones climáticas y de que haya un momento favorable. Aún así, hemos pedido a la Junta de Extremadura que no espere más, que pida más medios al Estado para poder tener medios suficientes. Si hay un resquicio de tregua, un cambio del viento o cualquier oportunidad, poder salvar el parque teniendo los medios suficientes.
Claro, hoy seguramente es tarde, pero igual que en su momento lo dijimos con los incendios en Castilla y León, que claramente se llegó tarde, esperemos que no haya ocurrido también lo mismo en Extremadura. Es decir, sabiendo las condiciones meteorológicas, sabiendo en qué situación están los bosques, los espacios naturales, no se puede estar esperando a cumplir eso que llaman el protocolo, ¿no? Uh-huh. A partir de cierto porcentaje que venga la UME, a partir de cierto no sé qué llamamos al Estado, a partir de cierto no sé cuándo, no. Y la gente, habrá que contratar a aquellos que trabajan en el fuego, no el día 1 de julio, como está ocurriendo en buena parte de España, sino mucho antes, porque el tiempo está cambiando y estamos atendiendo a principios que podían ser válidos hace 20, 30, 40 años, pero no hoy. De todas Así que maneras, los gobernantes que se pongan las pilas.
De todas maneras, fíjate lo que ha resaltado Marcelino, que ha dicho que delante de este tipo de incendios no se puede actuar.
¿Hay que actuar antes?
En España tenemos las mejores brigadas de extinción del mundo. Tenemos a bomberos forestales como Marc Castellnou, que está dando charlas en todo el mundo. Es decir, no solamente por valor, sino por experiencia y por conocimiento. Pero delante de estos incendios de sexta generación, estos incendios que algunos expertos llaman incendios climáticos, como ha dicho Marcelino, lo único que hay es poner a las personas a salvo y cruzar los dedos y esperar que el fuego en sí mismo sea capaz de
porque es que se agote en sí mismo.
Es que no
claro.
tenemos conocimiento, ya no digo herramientas, es que no tenemos conocimiento.
Sí, pero herramientas las hay, sobre todo si se actúa a tiempo. No digo que siempre y sistemáticamente, Marcelino, pero probablemente con más brazos, ¿verdad? Con más tecnología y con más personas, seguramente, y llegando muy a tiempo, haciendo prevención.
Sí, también antes. Hay que hablar también de apagar los incendios en invierno,
exacto,
de gestionar las masas forestales de otra manera. Exacto. Tarde o temprano tendremos que asumir cosas que nos van a doler. Por ejemplo, que los bosques, esos enormes bosques de pinos, que son muy bonitos en invierno, son ya un auténtico peligro en el sur.
Es una gasolinera.
Sí,
una gasolinera, claro.
Hay que hay que, no sé, también es duro para nosotros tener que decir que los bosques, para evitar que se quemen los bosques, hay que dejar de tener bosques, que eso tampoco puede ser, pero tenemos que mejorar muchas cosas, tenemos que repensar la gestión forestal.
Muy bien.
Porque desde luego lo que viene por delante puede ser una auténtica pesadilla.
Marcelino Cardellaguet, un abrazo desde Barcelona, el delegado de SEO Birdlife en Extremadura. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.